un juez candidato a gobernador.
No se acordaba, mejor así. Pero sí se lo dije, porque uno se confunde, habla tanto el cohete. Un juez candidato a gobernador. Entonces vos, si sos una persona medianamente informada, acá nuestro público está por encima de eso, a la media, pero bueno, si sos una persona medianamente informada, lo primero que dirías, y no entendieras el retruécano muy sencillo y medio pavote que acabo de formular, dirías, seguro que es de Juntos por el Cambio, y acertarías. No es decir, efectivamente, el juez candidato a gobernador en Córdoba es de Juntos por el Cambio. Sin embargo, no acertarías en sustancia, porque el juez que es candidato a gobernador en Córdoba no es un juez. No desintegra el Poder Judicial, no integra la pata judicial de la derecha argentina. Es un político, mejor, cada uno dice lo que le parece, que yo cada uno puedo opinar, pero es un político. Es un dirigente que en general formó, que hizo carrera en la provincia, que formaron en su momento un partido, que creo que hasta se llamaba Nuevo, y que fue candidato a gobernador tiempo atrás y perdió una elección raspando púas y opinable contra Juan Schiaretti. Opinable quiere decir que a mi ver se la afanaron, ponele, pero mi ver no es algo serio, y realmente a juez le faltaron ahí fiscales para defender su posición, y en democracia si te faltan fiscales fuiste, o sea, vos tenés que el sistema democrático también funciona con reglas diáfanas y con algunas escritas en tinta limón que también son válidas. Vos tenés que tener fiscal en toda la mesa. Si no tenés fiscal en toda la mesa, te volvés menos competitivo. Menos que menos en una provincia como la de Córdoba, en la cual los rivales de juez eran en aquel momento el peronismo y el radicalismo, dos partidos políticos con predicamento y presencia. Entonces, si los dos se te confabulan, que uno cree que sucedió, que juez en su momento denunciaba que sucedió, pero aparte pasó hace muchos años, onda 16. Ya fue, ya pasó. Luis Juez va a ser candidato entonces de Juntos por el Cambio. Juntos tenía un problema y que no pudo resolver en las elecciones anteriores, o dos si querés. El primer problema casi estructural es que el peronismo cordobés, al que le gusta apelarse cordobesismo, viene gobernando la provincia hace muchos años y tiene mucha fuerza. El segundo es que en Córdoba no hay primarias, no hay internas, no hay un régimen de primarias abiertas o algo así. Todas las fuerzas tienen que arreglarse con sus internas y llegar con una fórmula. En la elección anterior no llegaron, y frente a un oficialismo muy fuerte, el que fuera de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti fueron derrotados. Esta vez venían entendiendo los dirigentes Juntos por el Cambio que tenían que hacer algo mejor, que se iban separados, estaban fritos, tenían que ponerse de acuerdo, y ocurrió algo simpático desde el punto de vista de la casuística, de la anécdota, y luego otro algo que por ahí es más instructivo desde el punto de vista de la política misma, de la destreza y demás. Lo simpático desde el punto de vista de la anécdota es que dijeron, bueno, vamos a pedir un par de encuestas a encuestadores que conozcamos, el rival de Luis Juez de su partido propio, del juecismo, es Rodrigo de Loredo, que es radical. Dijo, vamos a pedir un par de encuestas, y el que gane en la encuesta va de candidato a gobernador, y el que pierda en la encuesta tiene algo mucho más que un premio consuelo, porque va de candidato a intendente de la capital de la provincia. Hicieron las encuestas y le dio empate técnico, lo peor que le podía pasar. Es divertido, es grave, nada, puede pasar, es interesante. Y lo que hicieron, y tuvieron la sabiduría, es llegar a un acuerdo igual. Dijo, yo gané por medio, yo perdí. Bueno, superaron eso y se van a presentar unidos, lo que les habilita algunas chances y alguna posibilidad. La historia de Córdoba, y esto es, estoy comenzando por Córdoba porque ocurrió en estos días, y algo más ocurrió en estos días, pero lo que quiero hacer es un breve recorrido por las inminentes elecciones provinciales que comienzan. Elecciones a gobernador que comienza el mes que viene, que está a la vuelta de la esquina, como todos sabemos. Elecciones a gobernador, a legisladores en general, en muchos casos también a intendentes de muchas ciudades. Y lo que mejoran las posibilidades juntos. Cada provincia en la Argentina, esto sí me interesa decirte, cada provincia tiene su historia política propia. desde la hablamos de la recuperación democrática, antes todas las interrupciones que ha habido dificultan hacer un cuadro así de situación, un relato, hasta un cuadro sinóptico, digamos, de quién ganó y quién perdió, ¿no es cierto?, en todas las elecciones. En cambio, el 83 se viene realizando elecciones de forma regular y te da algo. Cada provincia tiene su tono, su característica, hay muy pocas, muy contadas, en que uno puede decir, bueno, en esta siempre ganó el peronismo, son dos o tres. En esta siempre ganó el radicalismo, no hay ninguna. En esta siempre ganó el Movimiento Popular Neuquino, hay una cual. Pero en general, cada una tiene su. Córdoba, por ejemplo, que estamos hablando de ella, es una provincia de fuerte predicamento y fuerte presencia histórica del radicalismo. El radicalismo la gobernó mucho tiempo, ganaba muchas veces, ganó, por cierto, en 1983, con Angelós, un presidente radical cordobés, que fue Arturo Illia, ¿no?, una figura destacadísima del radicalismo otrora, que fue Amadeo Sabatini, contemporáneo de Juan Domingo Perón, figuras populares. El radicalismo cordobés es muy potente, ganó elecciones, ganó Angelós un par de veces, ganó Mestre, Padre, alguna vez también. De la Sota, un poco como Lula, Juan Manuel, perdió una cantidad interesante de elecciones y de pronto empezó a ganar, y vienen ganando la fuerza de él, lo que ellos dicen cordobesismo, que todavía se podría llamar del azotismo, aunque desdichadamente José Manuel de la Sota falleció no hace tanto tiempo en un accidente de tránsito, conservan el liderazgo en la provincia. Liderazgo que no es tan sencillo, porque no es fácil, no se puede reelegir de una en Córdoba. Y esto es lo que atañe a Juan Schiaretti, que es la figura que queda, que fue ya gobernador más de una vez, que queda con el bastón de mariscal del peronismo cordobés, y que en esta elección no va a participar porque ha pasado su tiempo en este sentido, porque tiene ganas de hacer, como quiso hacer de la Sota, más que él, con más volumen político que él hasta ahora, y nunca consiguió del todo. Un político peronista conocido, destacado, de los ubicables entre el centro y el centro derecha del peronismo, y que de todas formas siempre quiso trascender el espacio cordobés y nunca le terminó de salir del todo. Schiaretti también está diciendo que lo va a hacer, que va a formar una fuerza, un partido, un frente de peronistas razonables, esos peronistas lógicos, ¿cómo se llama? Racionales. Y su candidato va a ser quien es ahora intendente de Córdoba, lo cual es también bastante habitual, que se apellida Yayora, bueno, y que va a encontrarse con un adversario fuerte en Córdoba. Recordemos que Córdoba es una provincia altamente favorable para el macrismo en las elecciones nacionales, que tienen su parentesco con las provinciales, pero que tienen otras características. O sea, en Córdoba gana las elecciones provinciales hace mucho tiempo, una fuerza que nunca se llevó bien con el kirchnerismo. El mejor momento que tenía respecto del kirchnerismo era el inmediato anterior a las elecciones de 2019, que fue cuando de la Sota, insisto, desdichadamente José Manuel de la Sota falleció y tenía años todavía para hacer política. La elección entonces pinta como reñida, mejoran las perspectivas Juntos por el Cambio, todo lo demás que se diga es un poco prospectivo. ¿Qué más te quiero decir de las elecciones que son tan variadas? Por ejemplo, hay historia anterior a 83, por cierto, hay historias que se remontan a antes y que también han ido virando. Por ejemplo, en la Argentina había algunos partidos provinciales que tenían fuerza para ganar su gobernación y no para pegar el salto a lo nacional. Por ejemplo, el Pacto Federal Autonomista de la provincia de Corrientes, que ganó alguna elección después de la recuperación democrática. Pero perdió luego el cetro a manos del radicalismo, del peronismo, y no lo recuperó. La provincia de Corrientes, esa fuerza se perdió en el camino. El Movimiento Popular Neuquino, en cambio, hunde sus raíces hasta 1973, por lo menos, y el 73 sí ganó las elecciones, y el 83 la viene ganando siempre. ¿Y este año cómo viene? Viene en un sentido atípico, que es que los dos candidatos que parecen tener mejores posibilidades son del tronco del Movimiento Popular Neuquino, pero uno es un desprendimiento, va unido, no te digo nombres para no enrollarte, va unido a Juntos por el Cambio. Entonces, pues, lo más posible, creo yo, es que gane el Movimiento Popular Neuquino, y lo segundo posible es que gane un integrante de la misma fuerza que va con una lista aparte. Suena, ¿qué piensa uno? ya yendo largo, si ganara, seguramente dominaría el Movimiento Popular Neuquino y volvería al redil. Pero esto es mucha especulación. En todo caso, partidos que ganan todas las elecciones 83, hay pocos, y son el Movimiento Popular Neuquino y en algunas provincias el peronismo. Se vienen una cantidad de elecciones. ¿Cómo le va en general a los oficialismos en las elecciones provinciales? Bien. Si uno tuviera que decir, va a haber una cantidad de elecciones a gobernador entre abril y mayo, más o menos 10. La de Córdoba va a ser en junio, un día después del cierre de las listas para las primarias. Una fecha fijada de modo quirúrgico, uno piensa que por ahí tiene que ver con una táctica de Schiaretti. En general, la selección, la fecha de las elecciones la fijan los gobernadores. Es una ventaja deportiva que tienen, a veces condicionada o acotada por las constituciones locales que establecen algunas reglas. El promedio, en la Argentina hay 24 distritos, nada de sencillo. Pero el promedio de las constituciones que establecen reglas establecen que las elecciones a gobernador no se realizan en las mismas fechas que las presidenciales. Esta es la tendencia. O sea, creo que no hay ninguna constitución que dice que se hagan en las mismas fechas. Hay algunas que te dicen, bueno, libre juego, habrá que ver, abrimos. Pero en todo caso, en Córdoba usualmente se han hecho separadas, y la fecha, la verdad que es llamativa, porque, bueno, es junio, vuelta única, no hay primarias, como ya te dije. Entonces el día en que se celebran las elecciones es el día que cierran las listas para las primarias. En Córdoba se vota en esa fecha, en Santa Fe se vota en septiembre. Estoy hablando de provincias grandes. Grandes quiero decir provincias con alta población relativa. Son dos provincias que están entre el 8 y el 9% del padrón general. Están detrás de la provincia de Buenos Aires a una considerable distancia, pero son en ese rango de las más grandes. En Santa Fe se vota en septiembre, que es tarde, porque es, digamos, entre las primarias y las generales nacionales. Y en Santa Fe sí hay primarias. Hay primarias en la provincia, pionera en primarias. Entonces Santa Fe puede llegar, es decir, Santa Fe va a llegar seguramente a votar un poquito después que la nación, en fin, complicado. En Santa Fe también la derecha se ha reagrupado con mejor soltura que lo que viene haciendo a nivel nacional o en otras provincias. Juntos por el Cambio está conformando con el ex Frente Progresista, o sea, la unión de socialistas y radicales provinciales, lo que ellos llaman el Frente de Frentes. O sea, una unión que tiene su valor porque su peso imaginario, pero importante, porque son los votos de Juntos por el Cambio, los votos del radicalismo y los votos seguramente menguantes del socialismo, que viene herido, digamos, pero, en fin. De los otros distritos más grandes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires votarán el mismo día, ¿no? Tendrán paso el mismo día que las elecciones nacionales y tendrán su elección general el mismo día que las elecciones nacionales. Los bonaerenses será la última vez que voten, porque en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, se gana por a simple superioridad, mayoría de sufragios, y en la provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí hay balotaje con el 50%, que requiere el 50% de votos, o sea que podrían volver a votar. De todo eso, ¿qué te dicen siempre la gente de derecha que me molesta? Dicen, ¿cuántas veces votan los argentinos? Y te dicen 52 veces. Así dicho, hasta puede ser cierto, pero es distorsivo. Los porteños, en el caso más competitivo, votaremos una vez para las PASO, otra vez para las generales, y eventualmente una, y las dos segunda vuelta que seguramente irían juntas. O sea, votaríamos tres. Los cordobeses, tal como he contado, votarían tres también, porque aun cuando votan separado. O sea, en general ninguna provincia llega a votar más de cuatro veces, ponele, pero bueno. Y está bien o está mal, está bien que voten, está bien que la gente participe, está bien que se separen también. Eso es una astucia de las figuras políticas de las provincias, pero también es un aire del sistema democrático para despegarse de las tendencias nacionales. ¿Quiénes lo hacen? Crecientemente casi todos. En las últimas elecciones de 2019 hubo 20 distritos que separaron sus elecciones de las nacionales. 20, o sea, quedaron 4, de nuevo, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, por en términos evidentes, porque la ciudad autónoma es un bastión de pro Cambiemos, y la provincia de Buenos Aires en ese momento también lo era, y ahora Ciudad Autónoma sigue siendo un bastión de pro Cambiemos, y provincia de Buenos Aires es un bastión del peronismo. En ese plano también, pensando en todas esas cuestiones, recordar que los gobernadores pues tienen mucha ventaja. ¿Qué es lo que calculo yo un poco velozmente? En general, primero, hasta ahora hubo dos elecciones muy chiquitas, hubo más, en el año pasado hubo algunas intendencias chicas, con respeto, chicas quiero decir que no son las ciudades con más población. General Roca en Río Negro, La Falda en la provincia de Córdoba el otro día. Provincia de escasa, ambas ganó por goleada lo que era el oficialismo. En Río Negro, el sector del peronismo que encabezan los Soria, con María Emilia Soria como intendenta de General Roca, y en La Falda un intendente radical que reeligió con muchísimos votos. A partir de ahí todo el mundo se entusiasma y dice, bueno, le ganaron, no le ganaron. Por supuesto, cualquiera puede hacer cualquier inferencia. La primera inferencia que se hace es que si las intendencias adelantaron tanto es para estar más holgados y ahorrar salirse un poquito de la oleada. La segunda, que para mí hay que pensar, por supuesto uno puede pensar, ganaron los radicales, que los radicales, ¿cómo no van a festejar? Ganaron un sector del peronismo que va en contra del otro sector que se alió con Alberto Beretinlec, ¿cómo no van a festejar? Está todo bien. Lo que también a mí me parece que hay que mirar, que ganaron los dos oficialismos. ¿Y qué habría que mirar? En principio, como para sacar una conclusión rápida en un sistema que, te insisto, es complicado, tiene cada lógica, en cada pago hay un paisano, en cada provincia un sistema, pero hay algo que es las provincias, los gobiernos tienen una ventaja, y a mi ver, si en las elecciones provinciales se va viendo que ganan los oficialismos, esto no es deslumbrantemente sorprendente, porque es lo más posible. ¿Se entiende? O sea, la mayoría de los oficialismos pueden ganar. Si los oficialismos empiezan a perder, por ejemplo, uno da ejemplo, no estoy diciendo nada, si perdieran alguno de los peronismos gobernantes, como el de Tucumán, o el gobierno de Beretinlec en Río Negro, o Gerardo Morales en Jujuy, que más bien creo que ninguno de esos va a perder, pero si perdieran, por ahí te daría una señal de un clima de descontento que habría que mirar. Y si ganan los oficialismos, me parece que da menos señal, porque eso es lo que viene pasando. Las gobernaciones aguantan más. Otro día te cuento los partidos provinciales que existían antes, que algo te conté, y que se fueron cayendo, y otros que nacieron. Apenas dos te menciono que nacieron en democracia. El socialismo gobernante en la provincia de Santa Fe, que emergió en 2007 y perdió en 2019, y seguramente no volverá por un rato, y por cierto, el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.